Estás escuchando las noticias como son.
Bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en las últimas horas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha invitado a los empresarios a participar en lo que él denomina ofensiva económica para tratar de buscar de incrementar la producción, reducir las importaciones y combatir la inflación y carencia en el país. Estas nuevas medidas económicas, tratando, en otras palabras, de reactivar la producción, acabar con el desabastecimiento y controlar los precios en el país. Vamos a conocer realmente qué quiere decir todo esto.
Bueno, una cosa es lo que quiere decir y otra cosa es lo que esté pasando en Venezuela y lo que se logre en Venezuela. Ya tenemos desde Caracas, precisamente, Venezuela, Jessica Grisante. Ella es economista senior de la Ecoanalítica, una compañía dedicada al asesoramiento en materia económica y financiera. Así que, ¿quién mejor para saber lo que está pasando en Venezuela que alguien que lo sufre por un lado y al mismo tiempo lo puede analizar con datos estadísticos y económicos?
¿Qué tal, Jessica? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, gracias por la invitación.
Bueno, pues nada, yo creo que la persona indicada eres tú. Se ha abierto otro debate en Venezuela en relación a algo tan crítico como la economía, ¿no?
Dijo Nicolás Maduro, nueva etapa para la economía. ¿Qué pasó con la que hay? ¿No sirve?
Sí, digamos que el presidente le ha faltado explicar qué ha pasado, al menos en el último año, y quiere un poco opacar la crisis económica con unas medidas que también le falta explicación, ¿no? Porque él dice que viene una nueva ofensiva económica, que quiere reactivar el aparato productivo, pero por otro lado tiene medidas, no liquida divisas, no actualiza los controles de precio. Entonces digamos que pareciera que sus medidas van en contra del discurso del presidente.
Claro, interesante que también diga, Jessica, o promete, ¿no?, pagar la deuda millonaria a importadores. ¿De cuánto estamos hablando aquí y tiene recursos Venezuela para hacerlo?
Bueno, la deuda para el año pasado del sector público con el sector privado fue de aproximadamente 56 mil millones. O sea, si es en inglés, 56 billion. Por lo tanto, que es una cifra bastante grande. Y esto es deuda que respectivamente tienen los importadores aquí privados con casas matriz y con sus suplidores. Entonces, ahí te preguntas, y no te sorprende, en las cifras de escasez que tenemos, que la última que publicó el Banco Central fue de 28%. Ahora, ¿tenemos los recursos para hacerlo? Mira, es una pregunta difícil. Para pagar toda la deuda más liquidaciones se ve cuesta arriba. Entonces, el tema de la deuda es un tema que el presidente y la gabinete económica no ha tomado en cuenta. Entonces, para reactivar la economía, imagínense que yo tengo una deuda con mi proveedor y yo no le puedo pagar a mi proveedor. El proveedor me va a decir, hasta que no me pagues deuda, yo no te voy a dar producto nuevo. Y es lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela.
Ahora, la pregunta es, porque en todas estas cuestiones económicas, y tú lo sabes mucho mejor que yo, Jessica, porque eres una economista, nosotros somos periodistas que hacemos preguntas, pero en todo esto, lo que es la confianza del inversionista, la confianza del prestamista, es lo fundamental a la hora de manejar todos estos conceptos. ¿Hay confianza sobre Venezuela? ¿Todavía el petróleo de Venezuela produce confianza en inversionistas y prestamistas?
Bueno, digamos que eso tiene dos variantes. Tienes un tema de siempre, por ejemplo, las bancas de inversión se preguntan si están en capacidad de pagar los bonos, si hay algún default. En ese lado, no. Y sobre lo de los ingresos petroleros, mira, sí, todavía a Venezuela le entran unos ingresos suficientes para sostener la economía actual. El problema es cómo gastas esos ingresos y si utilizas la renta petrolera como una herramienta política. Si tú continúas con esa esa manera, mira, te puedo decir que la crisis se puede agravar aún más. Entonces, digamos que la confianza que tienen los empresarios aquí en el país está en prácticamente cero, porque tú tienes un año sin liquidar divisas, en que dialogan con los empresarios, se sientan en una mesa de discusión, pero tú no ves plasmada ninguna de las políticas. Entonces, digamos que el historial no ha permitido que exista más credibilidad y confianza al gabinete económico y al presidente Maduro.
Dicen que el problema de Venezuela viene desde Hugo Chávez, que prácticamente diseñó esta economía, ¿no?, que vive el venezolano, que ahora la vuelve a defender el señor Nicolás Maduro lo hace con compromisos, pero realmente con un modelo, y por ahí van las cosas en Venezuela, tipo Castro comunista. ¿Usted cree que hay algún final feliz para los venezolanos?
Mira, ciertamente estos problemas no son que nacieron este año y este mes, ¿no? Estos son desequilibrios que se vienen acumulando, y bueno, 2014 fue el año donde explotaron todos los desequilibrios, y explotaron porque el modelo que se quiere instalar en Venezuela, o el que se venía instalando en los últimos años, estaba acabado, ya no tiene pie este modelo. Entonces, por eso es que necesitas, digamos, que Venezuela pudiera estar en un turning point, pudieras dar un giro de 180 grados en tu modelo económico, y que si no lo haces, la situación va a empeorar. Y por eso es que has visto un gabinete que ha dado políticas un poco más pragmáticas, que no van con su ideología, se han aceptado con el sector privado, pero hace falta más. Y entre más se tarden, va a ser más difícil arreglar la situación económica en el país.
Claro, de todas maneras, yo hablaba de confianza, y yo creo que ahora, no sé si ya conoces la última calificación de Moody's, donde bajó precisamente la situación de Venezuela. La situación de Venezuela puede incluso, Cuba, Venezuela, la situación de Venezuela puede incluso llevar por estos acuerdos de Petrocaribe, puede ir en dos direcciones, y me gustaría tu análisis. Primero, Petrocaribe puede acabar con lo que es las grandes ganancias, lo que tú decías, el gasto, las grandes ganancias de Venezuela en materia de petróleo. Pero al mismo tiempo, si esto se acaba, puede producir también una desestabilización en el área. Incluso lo han dicho figuras importantes de Estados Unidos, como es el jefe del Comando Sur. Puede producir situaciones de crisis en Cuba, Nicaragua, Jamaica. A ese nivel puede llegar la situación de Venezuela, la explosión de Venezuela, Jessica.
Sí, mira, el problema es que Petrocaribe, y hay un gran, hay falta de comunicación en tema de Petrocaribe. Petrocaribe no es un acuerdo energético que se regala el petróleo, porque efectivamente Venezuela recibe algo a cambio. El problema es que recibe a cambio especies, pantalones, paquetes turísticos, cursos de inglés, etcétera.
Médicos cubanos.
Exactamente, no es equivalente a lo que vale un barril de petróleo. Y efectivamente Venezuela es el que se ve perjudicado en este lado, al no poder vender su barril de petróleo a precios internacionales. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, cuando calculamos los ingresos que le entran a Venezuela, calculamos en los barriles que generan caja para PDVSA. ¿Y ahí qué le descontamos? Bueno, precisamente se le descuenta parte del consumo interno y el pagar el fondo a China, bueno, se les cuenta Petrocaribe. Siempre que aumenta Petrocaribe, bueno, es menos de ingresos que le genera para Venezuela. Definitivamente Ramírez, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA y el vicepresidente del área económica, ha sido bastante claro que a él le parece que esas cuentas por cobrar, que es lo que representa Petrocaribe, debería ser modificado. Esto no va a impactar de algo positivamente a Venezuela, porque es más caja PDVSA que le entra, pero sí va a perjudicar negativamente a aquellos países que se veían beneficiados por obtener un petróleo a condiciones mucho mejores que comprarlas a precios internacionales. Pero digamos que hay que preocuparse entonces un poco más por la situación interna y dejar de utilizar nuevamente, como dije, el petróleo como una herramienta política.
Dice Maduro que lo que están tratando, o él pide, ¿no?, generar incentivos para construir la vocación exportadora del país. ¿De qué forma? Te pregunto, Jessica.
Bueno, en ese sentido ha sido la medida de ¿no? Si están familiarizados con esto del tema de SICAD 2, donde tienes un tipo de cambio mucho más sincero que el 6.30 que se tenía antes. 6.30 es una cifra ridícula, ¿no? Es muy, muy barato. La demanda de dólares a 6.30 va a ser muchísimo muchísimo grande la oferta que pueda tener en el país. Y digamos que esa sinceración del tipo de cambio le permite un poco más reactivar la actividad exportadora. Sin embargo, aún hace falta más. Y eso es, vamos al tema de que el riesgo de expropiaciones, nacionalización, la inestabilidad política, etcétera. Entonces, y aparte de que te dedicas a toda tu producción exportadora al petróleo, pero no has diversificado. Entonces, ¿qué exportas en Venezuela? Es muy poco, 95% de tus exportaciones son petroleras. Entonces, digamos, es fomentar, ¿qué? Algo que no existe.
Claro que sí, y esto es una cadena muy difícil de resolver, porque todo esto va entonces va creando una falta de liquidez en el gobierno, va creando falta de la producción generalizada del país, y entonces se llega a ver las vitrinas vacías, se llega a ver los estantes de los centros comerciales, de los tiendas de electrodomésticos, las tiendas de alimentos, verlos vacíos. ¿Cuál grave es esta situación? Y con esto terminamos, Jessica. ¿Cuál grave es la situación del desabastecimiento dentro de Venezuela?
Mira, es grave, es tan grave que el Banco Central dejó de publicar las cifras. Así de malas están las cifras, que el Banco Central ya no, y aparte de la inflación, ya no las publica, no las podemos ver. Con otras consultoras que se dedican a hacer ese tipo de encuestas de esta C, dicen que los índices para el mes de marzo estaban por encima del 30%. Wow. Tú vas a un centro comercial y las vitrinas están vacías, no encuentras nada. Vas al supermercado y no encuentras productos básicos como leche, harina, aceite. Y si las encuentras, tienes que hacer una cola de 2-3 horas. Entonces, sí, es una situación grave que lamentablemente en estos 14 años este gobierno lo que ha intentado es un poco que las personas estén cómodas en hacer 6 horas de colas por un producto. Esto en otro país ya el presidente Maduro no estaría como nuestro presidente, pero como este gobierno se ha encargado de hacerte ver de que esto no está tan mal, digamos que la situación hasta los momentos que es grave y que a uno como técnico y como investigador le preocupa aquel base votante del chavismo, hasta los momentos pareciera que no le incomoda tanto.
Claro, se dice callejón sin salida. Así está en Venezuela, ¿no? En lo político, en lo social y en lo económico. Y concluyo compartiendo con Jessica y los oyentes las declaraciones recientes del secretario de la Mesa de Unidad Democrática, el señor Ramón Guillermo Aveledo, y en una entrevista dijo, y cito, el gobierno de Nicolás Maduro está muy aferrado a su modelo y está convencido de que ese es el camino.
Pues si ese es el siglo, el
camino,
el socialismo del siglo XXI, amigo mío, se parece mucho entonces al socialismo del siglo XX.
Lamentable. Bueno, muchísimas gracias, Jessica Grisante, desde allá, desde Caracas. Gracias como siempre, un abrazo.
No, gracias, saludos.
Saludos.
Vamos a otra pausa y volvemos con otro tema. ¿Vamos a hablar de qué?
Sobre Siria.
Ya regresamos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Edemio Navas. No dejen de escuchar los deportes en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, continuamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en medio de una sangrienta guerra civil en Siria, el gobierno del presidente Bashar al-Assad ha convocado a elecciones presidenciales para el próximo 3 de julio. Vamos a hablar precisamente ahora de este tema.
Efectivamente, ya nos acompaña desde Santiago de Chile el profesor Eugenio Chaguán del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Saludos, profesor. ¿Cómo se encuentra usted
hoy? ¿Cómo está? Igualmente, ¿cómo ha estado?
Muy bien.
La primera pregunta, ¿será Bashar al-Assad quien se presente nuevamente a las elecciones?
Sí, eso es una certeza bastante importante, digamos, que digamos, en cierta manera va afianzando el proceso que ha instalado el régimen sirio para perpetuarse en el poder, ¿ya? Fijando unas elecciones para el próximo 3 de junio, ¿ya? En un país asolado por la guerra, ¿ya? Y donde, digamos, existe una guerra civil franca y abierta. Pero él llamando una elección bajo la certeza de que iba a ser reelegido, sobre todo, digamos, con las condiciones que ha puesto para que se produzca este proceso eleccionario bastante, digamos, yo diría, fuera de contexto de lo que podríamos llamar una realidad democrática.
Ahora, la pregunta que muchos se hacen, y yo creo que es la pregunta general que tenemos que hacernos también, es ¿por qué todavía Bashar al-Assad está en el poder? ¿Por qué en un momento determinado, cuando incluso se acusó de usar armas químicas, cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, trazó una línea, Bashar al-Assad cruzó esa línea? Llegaron las revueltas dentro del país y la situación de violencia dentro del país llegó a unos extremos increíbles. ¿Qué hizo Bashar al-Assad o qué no hicieron las potencias que permitieron que este gobierno esté todavía en el poder?
Yo diría dos cosas que son importantes. Primero, digamos, hay que entender que en cierto momento coyuntural donde había una cierta, digamos, consenso internacional de actuar en Siria, hubo una intención muy potente de Rusia, ¿ya? Hay que acordarse, digamos, en cierta manera que eso, no dando sus votos, digamos, y vetando al Consejo de Seguridad cualquier posible legalidad de una intervención. Eso es una situación que hay que tener en cuenta. Y por otra parte, otra cosa que no es menor, es que la oposición siria no da garantías. Y al parecer, digamos, según lo que piensan algunos servicios, digamos, de inteligencia, algunos países occidentales, la oposición que podría llevar al poder a grupos salafíes o grupos yihadistas que podrían hacer una situación bastante compleja y quizás con un gobierno más complejo que el de Bashar al-Assad. Que si bien es cierto, existe una situación compleja en el interior de Siria, ha dado muestra de no querer, digamos, expandir su proceso fuera de sus fronteras. Entonces yo diría que de una u otra manera el régimen de Bashar al-Assad le da garantías a los países de la región, algunos, le da garantías a Estados Unidos y le da garantías a Israel. Entonces yo diría que esos elementos, digamos, sin lugar a dudas, hicieron de que no se avanzara hacia una intervención en Siria.
Ahora bien, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha llamado a Siria, le ha dicho que no lleven a cabo estas elecciones presidenciales. ¿Usted cree que realmente va a dañar mucho más de lo que está ya el proceso político, la solución política a este conflicto sirio?
Lo que pasa es que las condiciones de las elecciones son bastante, digamos, a ver, pues yo diría sui generis, ¿ya? Imagínense que solamente pueden votar los mayores de 40 años. Gente que haya estado viviendo los últimos 10 años de forma interrumpida en Siria. No hay que olvidar que la oposición del gobierno, gran parte de ella está en el exilio. Hay más de 3 millones de sirios, digamos, que han salido expulsados desde, digamos, que se inició el conflicto en Siria el 2011 y que además hay que entender que una cifra cercana a los 150.000 muertos. Entonces, es una situación bastante compleja, o sea, una elección en una situación totalmente irregular.
Claro, profesor. Voy a agregar algo para también la audiencia, un poco de información en relación a lo que usted dice, y es que el Parlamento sirio, que aprueba esta ley electoral, permite que se presenten otros candidatos, pero dice que cualquier candidato a presidente tiene que haber vivido en Siria durante los últimos 10 años y no puede tener ninguna otra nacionalidad. Y esto deja fuera de la carrera electoral a la mayoría de las figuras de la oposición en el exilio.
Entre ellos, me imagino que se está hablando también de Hassan Abdalá al-Nuri, que es un hombre...
Sí, lógicamente, sí, lo que está haciendo es una elección absolutamente con nombre y apellido, claro. Digamos, una formalidad de elección que en cierta manera legitimizaría, no sé, frente a quién, al régimen sirio por un periodo nuevo. Pero eso está basado fundamentalmente en una certeza que tiene Bashar al-Assad, y la certeza, digamos, de tener la victoria militar sobre sus opositores en el conflicto armado que hay en Siria. Ese es el tema, yo diría, fundamental.
Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esta violencia del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, profesor? Porque cada vez que uno abre las computadoras y pone algo en Siria, ataques, muertos, ¿hasta dónde puede llegar?
Y la cifra indica que más de 100.000 personas, incluyendo civiles, asesinados en los últimos 3 años de esta guerra.
Mucho más de 100.000.
Sí, mire, se contabilizan casi 150.000.
Oiga, eso.
Entonces, el tema está que la verdad es que después de todo esto que hemos presenciado, yo diría que no tiene lamentablemente límites la acción del gobierno, y lo que quiere hacer es aniquilar al adversario político. Y eso, digamos, fundamentalmente, digamos, es lo que está sucediendo. Y esta elección, en el fondo, es una muestra de esa soberbia basada, digamos, en la idea de que y la certeza de que ellos van a ganar, digamos, la batalla militar.
¿No considera usted, ya con esto terminamos, no considera usted que una nueva movilización de la comunidad internacional por lo que está sucediendo en Siria, que estas elecciones, de cierta manera, aplaquen un poco la comunidad internacional, las grandes potencias que han estado mirando hacia Siria?
Mire, yo creo que lamentablemente por la situación que hay al interior de Siria, la situación que hay en la región, cuando uno ve lo que ocurrió en Egipto, lo que ocurrió o lo que ocurre en Irak, y lo que ocurre en los países del Golfo, con una situación explosiva absoluta, con cierta, digamos, tendencia que posiblemente puedan tomar grupos islamistas el poder, yo creo que en cierta manera, digamos, Occidente y las potencias occidentales prefieren, digamos, a este dictador.
Bueno, increíble. De todas maneras, usted mencionó el tema de Irak, uh-huh. Y ese es un tema súper complicado que quizás lo estemos invitando, profesor, para tratar el tema de Irak, porque muchas veces no sabemos
encantado.
Ni lo que está sucediendo allí, y hay muertos a diario, diariamente muertos en este país, bueno, con una violencia increíble.
Ese es el problema. O sea, lo que pasa es que la verdad es que la intervención militar tampoco garantiza, claro, digamos, que se solucione el problema. Mire lo que ocurrió en Libia. Después de una intervención, ese país está destrozado. Entonces, no hay garantías, digamos, sobre nada. Entonces, estamos en una situación explosiva, compleja, y la verdad es que eso puede tomar un derrotero que puede complicar la estabilidad, digamos, no solamente de la región, sino que la estabilidad mundial.
Qué terrible.
Profesor Eugenio Chaguán, muchísimas gracias por haber estado acá en las
noticias.
No,
encantado, como siempre.
Bueno, un placer, de verdad.
Desde el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile.